Llegó el momento de la conexión entre París y las Américas, Carlos Herranz.
Buenas tardes, Angélica. Hoy en el programa vamos a filosofar.
Me parece muy bien.
Vamos a hablar del sentido de la vida, de lo que somos, de dónde venimos, de dónde vamos. Unas preguntas así muy sencillitas para esta hora de la tarde.
Bueno, ánimo,
Y te lo
oyentes.
cuento, es que en Argentina se ha celebrado la Noche de la Filosofía. Vamos a hablar de ello, si te parece, con nuestro corresponsal que está ya al otro lado del teléfono. Comienza París, América.
París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. 10 años después de que estallara la crisis financiera, algunos países parecen dar los primeros signos de recuperación aquí en Europa. Son los casos de España o Portugal. En unos instantes hablaremos con un sociólogo de la Universidad de Toulouse, Jérôme Ferré, que ha investigado los movimientos sociales derivados de estos 10 años de crisis en España. Por cierto, que nuestra efeméride del día tiene mucho que ver con otro de los países que más ha sufrido la crisis, Grecia. Pero además hoy en el programa, y como les avanzábamos, por definirlo en una sola palabra, vamos a filosofar. El pasado sábado 24 de junio, Buenos Aires vivió su tercera noche de la filosofía en el Centro Cultural Kirchner. Más de 50 intelectuales. ¿Pero qué es esto de una noche de la filosofía? Nos lo va a contar hoy nuestro corresponsal Juan Boucher con algunos de los protagonistas que allí se dieron cita. Será en 2 minutos. Y un grupo de música chileno al que le gusta mucho esto de la filosofía pondrá notas musicales al final del programa. Pero antes de ello, abramos ya nuestras redes sociales y los números de teléfonos abiertos a su participación.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Y ya saben que desde hace un par de semanas tenemos activado también nuestro número de WhatsApp y pueden mandarnos sus notas de voz a nuestro número.
Participe con nosotros. Queremos escuchar sus opiniones con sus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp. Tome nota. 00-33-645-60-1126. Repetimos. 00-33-645-60-1126. Participe.
Pues en unos instantes hacemos escala filosófica en Buenos Aires, pero antes de ello, tiempo para la efeméride del día, hoy con escala en Grecia e Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 5 de julio, pero hace tan solo 2 años, tras una dramática semana de corralito y de control de capitales y con la economía al borde del colapso, en Grecia se celebra un referéndum convocado por el primer ministro Alexis Tsipras, en el que los votantes, apoyando a Tsipras, deciden decir no a la austeridad impuesta por Europa y apoyar su soberanía nacional. Tsipras comentó que lo que dicen las urnas no es un mandato de ruptura, sino un mandato para una solución sostenible, añadiendo que era necesario seguir negociando. En los días siguientes, Tsipras deberá soportar fuertes presiones europeas que le llevará a solicitar un tercer rescate, por lo que el 20 de agosto dimitirá y convocará elecciones anticipadas para septiembre. Los resultados de las elecciones significaron una nueva victoria para Tsipras. En este segundo mandato del izquierdista Syriza se aprobó una fuerte reforma de las pensiones que supuso una rebaja de hasta un 30% de las nuevas jubilaciones y de las pagas suplementarias. Además, implementaron una subida de impuestos para intentar recaudar unos 3.600 millones de euros, con un aumento del IVA al 24% y un gravamen sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol. Todas estas medidas desembocaron en una nueva huelga general.
Las consecuencias económicas de la crisis en Grecia. Después de irnos a Buenos Aires, vamos a hablar de nuevo de la crisis económica por estos 10 años que se cumplen estos días del estallido de la crisis financiera con las subprimes, las hipotecas basura en Estados Unidos, y lo haremos con un sociólogo de la Universidad de Toulouse que nos va a explicar los movimientos sociales que de la crisis se han derivado en la península ibérica, en España y en Portugal. Están escuchando París América. Bueno, pues hace unos días, fue en concreto el pasado sábado 24 de junio, cuando Buenos Aires vivió su tercera noche de la filosofía en el Centro Cultural Kirchner. Más de 50 intelectuales se dieron cita en un espacio donde la filosofía adoptó mil formas distintas, desde la teatral hasta el rap, pasando por las proyecciones o por la producción filosófica. Y tal como pasó en la edición anterior, esta casa, el grupo France Media Monde, tuvo una presencia especial gracias también a nuestra radio asociada en Buenos Aires, con Radio Cultura, con la que hemos hablado en varias ocasiones, una verdadera, sin duda, fiesta del pensamiento, a la que asistió nuestro corresponsal en la capital argentina, a quien ya saludamos. Juan Buchet, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Decir que la filosofía es algo del pasado y que no mueve pasiones parece que queda descartado completamente, al menos por la afluencia y lo animados que estuvieron los debates. Cuéntanos qué ambiente se vivió el pasado sábado 24 de junio allí en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner.
Bueno, como decías en introducción, fue una verdadera fiesta del pensamiento. No menos de 42.000 personas participaron de esta tercera noche de la filosofía de Buenos Aires en el Centro Cultural Kirchner, o CCK, el centro cultural más grande de Latinoamérica, que se vio desbordado en esta ocasión para asistir a conferencias de pensadores argentinos, franceses o alemanes sobre temas que iban desde la posverdad hasta Foucault y el cristianismo, pasando por los riesgos de la inmortalidad o el poder de la fantasía. Todas las salas estuvieron colmadas por un público atento y conocedor. Pero los mejores momentos se vivieron en el Ágora del Diálogo, un espacio al que eran convocados todos los filósofos, después de sus ponencias, para debatir libremente con los presentes. No faltaron los cuestionamientos, las preguntas punzantes, también los aportes enriquecedores. Desde las 19 del sábado hasta las 2, 3 de la madrugada del domingo, miles de personas de todas las edades y de todas las clases sociales intercambiaron así en un clima festivo. Es algo que maravilló a los filósofos, especialmente los extranjeros, habituados a audiencias más académicas y menos masivas, como nos los dijo el francés Florent Guénard, que dio dos conferencias, una sobre la igualdad y otra sobre el ser ciudadano en la sociedad actual. Lo escuchamos.
Ah, ça se passe très bien. Je suis enchanté d'être ici.
Ah, me siento muy bien. Estoy encantado de estar aquí. El lugar, primero, es excepcional. La organización lo es también. Y es una alegría ver el fervor del público. No es mi primera noche de la filosofía, sí, la primera en Buenos Aires. Y debo decir que hay una atmósfera especial. Hay una voluntad y un deseo de discusión y de intercambio que me parecen excepcionales. La existencia de un ágora para los intercambios genera una suerte de proximidad con el público. Hay noches de la filosofía que son organizadas de manera más académica, con menos espacios para las preguntas y el debate. Lo que me gusta aquí es que hay una verdadera horizontalidad en el intercambio y es impresionante la cantidad de gente. Esto es formidable.
Sí, sé que hay una verdadera horizontalidad en el intercambio. Y ahora hay un mundo fou. Es formidable, ça.
Guénard, un francés que disertó sobre si queremos ser realmente iguales, y otros filósofos, como el argentino Tomás Abrán, con quien también habló nuestro corresponsal, disertando sobre la propia Francia, su pasado, su presente y su futuro.
Y yo tomo Sartre, tomo Camus, tomo Merleau-Ponty, y después, por supuesto, Foucault, Althusser, Deleuze, etcétera, hasta el día de hoy, Glucksmann y demás. La filosofía francesa es una filosofía muy política, a diferencia de otras filosofías como la alemana, que es espiritual, o la inglesa, que es lógica y científica. La filosofía francesa es política. Siempre lo fue, como se dice, jacobinista. Es una filosofía muy relacionada con la coyuntura. Los filósofos franceses siempre trabajan sobre la actualidad.
Bueno, Juan, lo estamos viendo. La presencia francesa fue amplia y muy vinculada a ese trasvase filosófico entre ambos países.
Y sí, con Barbara Cassin, Evin Mesplié, Georges Didier Berman y otros, unos 10 filósofos franceses estuvieron presentes en esta edición de la Noche de la Filosofía. En cuanto a Tomás Abraham, que disertó sobre el deseo de revolución y lo vinculó con la tradición filosófica francesa, es un hombre que participó de la Revuelta de Mayo 68 en Francia y se doctoró en filosofía en Vincennes y en sociología en la Sorbona. Como muchos otros intelectuales argentinos, reivindica ese vínculo histórico y resaltó para nosotros la influencia del pensamiento francés en la Argentina.
Francia fue muy importante dentro de la cultura filosófica, literaria e intelectual de la Argentina. Bueno, fundamentalmente de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue el filósofo más famoso del mundo en la historia de la filosofía. Más que Platón, más que Aristóteles. Tuvo una gran importancia en Argentina en la década del 60, que es la época de la Argentina donde se hablaba del gran boom literario de latinoamericano, el boom de la literatura, Cortázar, García Márquez, Sábato, and so. Sartre era un ideal de los intelectuales argentinos. Lo francés, con vocación política, fue muy importante.
Bueno, Juan, no solo el pasado, como decíamos, la filosofía tiene también materia en los nuevos protagonistas de la actualidad.
Claro, la filosofía, al menos como se la entendió en esta noche excepcional que vivimos en Buenos Aires, no es una disciplina académica, sino un pensamiento viviente y una reflexión sobre la actualidad. Y es por eso que se nos ocurrió preguntarle también a Tomás Abraham, filósofo identificado con el pensamiento revolucionario francés, acerca del nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, un hombre que se reivindica reformista ni de derecha ni de izquierda. Aquí la respuesta de Abraham, más matizada y positiva de lo que se podría imaginar, para reflexionar.
Macron forma parte del mundo globalizado, pero es un hombre que a mí me interesa porque es alguien que quiere, con las dificultades que hay, inscribir a Europa, fortalecerla dentro de la tradición europea, que es una tradición de derechos humanos, una tradición democrática, que hoy en día realmente es absolutamente fundamental en el mundo, en un mundo donde la China viola los derechos humanos y es una potencia, donde los Estados Unidos tenemos un Trump que no le importan los derechos humanos y es una potencia, donde tenemos una Rusia con Putin que viola los derechos humanos y no es una potencia. Siempre viene bien una Europa que pueda mantener un poco esos ideales que hoy en día me parecen necesarios.
Ya ven que la actualidad también estuvo presente en esa noche del 24 de junio en Buenos Aires. Algunos de nuestros oyentes, Juan, se pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué función tiene una noche como esta?
Buena pregunta, Carlos, y difícil respuesta. Digamos primero que todo lo que es cultural en la Argentina y especialmente en Buenos Aires convoca. La inauguración de una muestra, un festival, una conferencia, lo que sea, siempre tendrá su público, pero un público exigente, informado, que vuelve si vale la pena. Y es lo que pasó con la Noche de la Filosofía, cuya primera edición en el 2015 reunió a más de 15.000 personas. Lo que ya era mucho, la segunda, el año pasado, más de 25.000 y ahora al menos 42.000. Eso da cuenta, antes que nada, de la calidad de la propuesta. En este caso, la reunión en un mismo espacio de decenas de pensadores y la posibilidad de poder intercambiar con ellos. Una manera de reflexionar juntos sobre temas eternos y cuestiones de actualidad, como nos lo dijo Hernán Lombardi, el ministro de Medios y Contenidos Públicos y organizador del evento que entrevistamos al finalizar esta edición de la Noche de la Filosofía.
Cuando empezamos con este formato, en 2015, el mismo equipo prácticamente, yo era ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo hicimos en el Centro Cultural San Martín, y después seguimos, 2016 ya aquí en el CCK, 2017 en el CCK, fue un sueño que desde el primer año tuvo mucho éxito. Tenemos que reconocer que esta convocatoria a pensar con toda libertad por pensadores profesionales despertó un enorme interés. Ahora, la evolución fue una evolución fantástica. Esta versión 2017, bueno, ha convocado a una multitud. Todas las charlas, todas las distintas actividades muestran cómo se tomó este eje conceptual, que es hacer un desafío a una época. Y el desafío a una época consiste en desafiar la banalidad, la superficialidad, desafiar un pensamiento que muchas veces se siente lleno de clichés o de lugares comunes, abandonar el cliché y volver a pensar en serio tanto los temas trascendentales de la condición humana, en todo caso de dónde venimos y hacia dónde vamos, o la angustia existencial, pero también se cruzan, porque acá la temática es propuesta por los mismos filósofos, también los temas vinculados a los enormes desafíos que tiene la humanidad en la actualidad. Aparece con toda nitidez el tema de las migraciones, la catástrofe muchas veces humanitaria alrededor de las migraciones. Aparece con toda nitidez las tecnologías básicamente digitales y cómo aplicarlas al desarrollo humano. Se le aparece en los grandes desafíos del mundo. Pero el objeto es, en el fondo, el desafío de pensar. Encontrar, una vez más, el desafío y el placer de pensar.
El ministro Lombardi. Por cierto, Juan, la presencia de este grupo en el evento y la gran expectación entre los asistentes por la llegada argentina de la televisión de nuestro grupo en español, de France 24 en español, que está a la vuelta de la esquina el próximo mes de septiembre.
Y sí, por segundo año consecutivo, Radio Francia Internacional y Francia 24 se asociaron a la Noche de la Filosofía de Buenos Aires, lo que nos permitió disponer de un estudio en el CCK con el soporte técnico de nuestra asociada Radio Cultura, estudio en el que pude recibir y entrevistar a muchos de los filósofos participantes. Fue también una inmejorable ocasión para entrar en contacto con nuestros oyentes que nos escuchan gracias a Radio Cultura y otras radios asociadas y que están expectantes a la espera del lanzamiento de la versión en castellano de nuestro canal de televisión Francia 24, previsto para septiembre del 2017. Así que dentro de un año podremos cubrir también la Noche de la Filosofía con imágenes.
Perfecto. Pues mandamos un abrazo desde los micrófonos de Radio Francia Internacional en París también a nuestros compañeros de Radio Cultura que siempre tan amablemente nos atienden en este programa en París América. Gracias, Juan Boucher, desde Buenos Aires, corresponsal de RFI.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Se lo contábamos al principio en nuestro sumario, se cumplen 10 años, una década de los primeros síntomas de algo que cambió al mundo, la crisis financiera que estalló con las hipotecas basura en Estados Unidos, las llamadas subprimes, y que tuvo su continuidad en otras crisis derivadas. La crisis del euro meses después, y en ese contexto europeo, países que tuvieron que sufrir grandes ajustes para rebajar sus déficits. Fue el caso, si lo recuerdan, especialmente de países del sur, que aún a día de hoy intentan poco a poco, recuerdan especialmente a países del sur, que intentan salir de ese bache de años. Fue el caso de Grecia, de Portugal y también de España. Con la crisis emergieron nuevos movimientos sociales indignados en España, por ejemplo, y a partir de ahí un relato político que ha tenido otros muchos protagonistas que han llegado hasta este 2017 con el retrovisor puesto en esta década de crisis. La semana pasada en la Universidad París Este, Marc Lavallée, se organizó una jornada de estudios sobre España y Portugal y los movimientos sociales surgidos a partir de la crisis. ¿Viven estos dos países una nueva transición en la actualidad? Sociólogos, politólogos y profesores universitarios compartieron reflexiones en esta cita. Nosotros pudimos estar allí, entrevistar a varios participantes, como el sociólogo de la Universidad de Toulouse, Jérôme Ferret, que compartió con nosotros algunas de sus reflexiones sobre los movimientos sociales aparecidos en España en este contexto, 10 años después del estallido de una crisis que azotaría también fuertemente al país. Escuchemos la entrevista. Bueno, pues estamos con Jérôme Ferret, profesor de Sociología de la Universidad de Toulouse, que hoy viene aquí a París a hablar de la crisis social y de los movimientos de la sociedad hoy en España. Jérôme, buenos días.
Buenos días.
¿Los movimientos sociales se han reforzado con la crisis económica en España?
Sí, sí. Si hablamos, por ejemplo, de los indignados, tenemos un ejemplo muy fuerte de movimiento social, sí, que es una respuesta a la crisis social, pero hay muchas otras cosas que me interesan.
Uh-huh. ¿La conciencia social de los españoles también ha despertado a través de la crisis económica?
En realidad, no. Es decir, uh-huh, que los indignados es un aspecto de las cosas, pero al final en la población hay también una respuesta bastante pasiva después de la crisis, lo que me interesa también. Y, por ejemplo, los resultados electorales que han mostrado, es un enigma, que al final es el PP que ha ganado, y que los indignados no han conseguido instalar un nuevo régimen político. Entonces hay dos cosas. Hay una cosa que es un poco el iceberg, la parte emergente del iceberg, y después toda la población y la sociedad civil, que es bastante pasiva, esperando que la crisis se resuelva.
Hasta antes del estallido de la crisis, en cualquier caso, España era un país eminentemente bipartidista durante todo su periodo democrático desde la muerte de Franco, pero parece sí que la crisis ha traído como una especie de ruptura del modelo con nuevos actores políticos que definen más diversidad, pero al mismo tiempo, como dices, una confianza mayoritaria en un modelo liberal representado por el gobierno de Mariano Rajoy. Es verdad que hay como una especie de paradoja, ¿no? Hay un despertar y al mismo tiempo hay un continuismo.
Sí, los dos corresponden para mí a diferentes partes de España. En realidad hay que mirar concretamente en detalles dónde se pasa eso. Entonces, si por ejemplo hablamos de la parte más de Barcelona o de Madrid o de Zaragoza, por ejemplo, es decir, las ciudades, es decir, que hay una parte que corresponde a una forma de vitalidad social. Pero si tú ves las otras partes clásicas de España, Castilla-Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, hay un fenómeno clásico, histórico, de conservadorismo social, político. Son dos Españas, no sé si podemos decir eso, pero son dos Españas muy diferentes a nivel social y a nivel de comportamiento político, porque Endinados es algo de muy mediático, pero no corresponde a la totalidad de la sociedad española.
En cualquier caso, los indignados empezaron hace 5 años, cumplen 5 años ya, y para explicar un poco, ahí confluyeron movimientos antidesahucios, movimientos sociales de diversa naturaleza. Sí. Y te pregunto, ¿Podemos es la capitalización política, o Pablo Iglesias tuvo la sagacidad de llegar a capitalizar políticamente toda esa indignación?
Sí, tú tienes la palabra exacta. Para mí es una capitalización, una estrategia de recuperación, de traducción política de algo de muy, muy complejo. Es decir, una fuente de diversos corrientes que corresponde a la historia de la España y de la sociedad civil, por ejemplo, desahucios, o también grupos de reflexión en Cataluña, por ejemplo, un País Vasco, pero podemos ha conseguido a capitalizar, a traducir eso en una organización política clásica. Pero la relación entre Endinados y Podemos tiene que ser, que es muy compleja en realidad.
No hemos visto un cambio social a nivel nacional, pero donde sí que hemos visto esos cambios sociales más potentemente es en los ayuntamientos, en los municipios españoles, donde sí que se ha capitalizado, y no siempre, por ejemplo, en las dos grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona, no siempre alcaldes derivados de Podemos, sino más bien de los movimientos sociales, como el caso de Ada Pablo de los desahucios, es decir, alcaldes venidos precisamente que tienen una vinculación muy fuerte con los movimientos sociales.
Tú tienes razón. Para mí sí, yo tenía que elegir una cosa interesante al nivel político, al nivel de algo que es muy potente, que tiene efectos muy, muy, muy importantes en la sociedad, es típicamente la alcaldesa de Barcelona y el combate contra los desahucios. Para mí, movimiento social no corresponde a otra realidad histórica de los años 60, 70, movimiento obrero, por ejemplo. Endinados no es un movimiento social, es algo de muy diferente, es un complejo de agitación social, pues muy mediático, con el aspecto de mediatización digital. El aspecto más interesante para mí es la lucha al nivel de los problemas concretos, y en particular en el alojamiento social en Madrid, o la lucha contra los esas solidaridades locales muy potentes, que me interesa más como respuesta civil a la crisis y a la reconstrucción de un conflicto social, más que la palabra movimiento social, que para mí no corresponde a la realidad.
Y ya para terminar, me gustaría apoyarme en el nombre de la conferencia y preguntarte si estamos viviendo una transición, en este caso en España, hacia una segunda transición, porque ya vivimos la primera en democracias, estamos en una segunda transición.
Yo te contestaré con una provocación. Para mí, transición no entiendo qué es. Es decir, que no hubo transición para mí en España. Hubo un acuerdo político, histórico, para esconder unas cosas, para pasar a la democracia. Pero no es una transición efectiva. La transición es hoy. Es decir, ya estamos en democracia, pero esa democracia tiene que funcionar.
Te lo voy a plantear de otra forma. Estamos en una especie de transición en la que se está sacando del tiesto aquellas cosas que se escondieron. Es decir, a lo mejor sí que hay una transición en cuanto a revisar aquello.
Sí, tienes razón. Hay que revisar un poco el acuerdo de final de los años 70 y reinstalar, como en Francia, pero en otro contexto histórico, reinstalar un régimen político que funciona realmente, que se conecta con la realidad, no con una élite desconectada de la realidad, una élite que corresponde al pasado, a la transición política. Pero hay que instalar, bueno, una forma más directa de democracia, es lo que es interesante en España.
Perfecto, muchas gracias, Jerón.
A ti.
Y descansar y despertar mucho mejor.
Pues para letras de filosofía de vida, las de esta canción, Un día ayer, desde Chile, ellos son Gepe, con los que terminamos hoy este París América. Volvemos el viernes a las 16, hora universal, como hacemos siempre, y lo haremos con una emisión especial fin de temporada en la que tendremos, entre otras cosas, un especial de héroes y villanos con Paula Estañón, en el que haremos un resumen de todos los personajes que han pasado durante esta temporada que ahora termina por el programa. Eso será, como siempre, el viernes a las 16, hora universal, aquí en la sintonía de Radio Francia Internacional. Hasta entonces.